Buenos días a todos, qué bueno que estás aquí. Si quieres abrir tu Biblia en Hebreos 3, ya vas a estar bien ubicado para iniciar el estudio hoy. Ya encontraste un asiento, estás junto a alguien que si le conoces o no le conoces también ama a Dios igual que tú. Hubo una discusión o más bien un cuestionamiento, porque no se volvió discusión, se volvió respuesta en Dios, cuando Job, un patriarca, un hombre que vivió hace muchos años, empezó a cuestionar las cosas que estaban pasando y que si Dios es bueno y Dios es todopoderoso y Él honra a los que le honran y Él también respalda y protege a los que le temen, bueno, entonces, ¿por qué me está pasando eso?, dice. Y dice, y es que no hay quien ponga su mano sobre Dios y sobre mí. Vamos a Job capítulo 9, por favor. Con tu dedo ahí marcado en Hebreos también 3, Hebreos 3, pero Job capítulo 9. Y lo que plantea aquí el problema es realmente el problema humano. Cada vez que hay una situación que estás viviendo que no encuentras explicación, no encuentras paz, estás en medio de tu dolor. Una misionera en la India dijo que bien se podría decir que solo un sapo debajo del arado, a la hora que está pasando por el campo el arado, solo un sapo bajo el arado puede saber cómo se siente estar bajo el arado cuando pasa ese fierro sobre ti. Job capítulo 9, versículo 32. Él hace esta observación acerca de Dios, comprendiendo la naturaleza de Dios hasta cierto punto, dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Y quizás alguna vez hayas estado en eso, en este estado, en esta condición como tú me encuentras, no estoy en mí, o sea, no, estoy fuera de mí mismo, o sea, ya no aguanto, ya no soporto, quiero explicación, quiero una respuesta, y Dios al final sí le responde y le da la contestación. Y realmente la respuesta que Dios le da es una serie de preguntas que Job no puede contestar. Entonces Job dice, ok, de oídas, escuché acerca de ti, ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Entonces, cuando dice esto, que no hay entre nosotros árbitro, el trabajo de un árbitro es, bueno, literalmente lo que quiere decir en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es uno que establezca un día, que ponga cita como para un careo. La idea de un juicio era no acusar a espaldas de alguien, sino cara a cara hacer un careo. Allá en Puebla hubo una situación con alguien de la congregación que le pasó algo muy feo, pero un día después de todo el proceso jurídico le tocó su careo y pudo en el juzgado enfrentar al que le hizo violencia y decirle, ya era y no era, ella no era indefensa, ya le pudo decir todo y le pudo demandar a él delante del juez, y ahí están anotando todas sus palabras, todo lo que ella dijo, hasta algunas palabras altisonantes, y todo quedó registrado, lo que ella quiso decir al otro, porque en su momento con un acto de violencia no hubo quien le escuchara a ella. Entonces eso es el día de juicio, por decir, es el día de juicio. Y cuando habla la Biblia de eso, establece Dios un día, ha determinado un día en el que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces Job está exigiendo eso, no hay árbitro, no hay quien ponga su mano sobre Dios y sobre mí para que yo me defienda. No hay forma de hacer un careo ante Dios. Ahora, hace 8 días mencioné una forma de distorsionar o hacer una síntesis de dos cosas que no pueden, están totalmente polarizadas, que es que todos los caminos llegan a Dios. Y es una verdad. pero no es toda la verdad. Entonces, siempre una mentira cobra vida y cobra fuerza con una verdad que está insertada en esa mentira. Entonces, normalmente cuando tú escuchas esa frase, bueno, de por sí todos los caminos llegan a Dios, es para dar a entender que tú sigues el camino que te late, que más te guste, que más te parezca a tu forma de pensar y todo eso. ¿Sabes qué? Hubo un pastor en otra ciudad que decía a dos alumnas que vivían con él, estaban en una escuela bíblica, y decía, no coman, deja que el cuerpo tome la forma que quiera. Ahora, tú y yo sabemos que si tú dejas que tu cuerpo tome la forma que quiera, ¿qué forma va a tomar? Ok, entonces, seguir el camino de menos resistencia no es siempre bueno, ¿verdad? Entonces, diciendo que todos los caminos llegan a Dios no es precisamente la verdad, es quedar a medias y dejar mucho abierto para malas interpretaciones. Porque todos los caminos, tú puedes escoger el camino que quieras y vas a llegar a Dios, pero ¿con qué cara? ¿Cómo vas a pasar tu careo ante Dios? Entonces, vamos a primera a los Corintios, capítulo 4, y precisamente existe un día que Dios ha establecido. Ahora sí hay un árbitro, y Dios ha establecido un día. Tú y yo no sabemos cuándo nos toca nuestro día. Por eso es necesario orar en todo tiempo, dice Jesús en el Evangelio de San Lucas. Dice que estemos orando en todo tiempo, que seamos contados por dignos de salvarnos, dignos de escapar de ese juicio que viene, el día del Señor, que de escaparnos de eso, de estar en pie. Es una parte muy importante de estar en pie ante el Hijo del Hombre. Entonces, porque tu careo, tú estás en pie delante de Él. Y es interesante ver esto que vamos a ver aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Entonces, otra vez, alguno podría tomar este texto y decir, bueno, lo que eso quiere decir es que no hay que juzgar nunca. Es interesante que muchas veces en las iglesias transversamos todo esto y no juzgamos las cosas que debemos de juzgar y juzgamos las cosas que no debemos de juzgar. Juzgamos cosas que sin tener toda la información muchas veces, eso es chisme y calumnia, y no juzgamos cosas que debemos. Por ejemplo, dice que dos o tres profeticen uno por uno. Y normalmente en las iglesias no sucede así, sino que todos profetizan juntos y es desorden y nadie entiende nada y no hay edificación. Porque si en verdad alguien profetiza, está hablando de parte de Dios y es necesario que tú y yo oigamos y hagamos caso a lo que escuchamos. Pero si no me dan la oportunidad, no tuvo ningún chiste. Alguien se desahogó, pero nadie se edificó. Entonces dice, dos o tres profeticen uno por uno y los demás juzguen. Cosa que normalmente no hacemos. Ahora, ¿cómo vas a juzgar una profecía? Que alguien hable en la congregación, ¿cómo vas a saber si va de acuerdo con lo que dice Dios? Por eso estamos procurando surtir a todos que no tienen una Biblia, surtirte de una Biblia. Porque la verdad, si tú tratas de ver el texto bíblico en esta pantalla, no se ve. Y es más, no te vas a acordar de lo que veas ahí. Pero si tú traes tu Biblia, tú puedes marcar, tú puedes subrayar, tú puedes poner algo y decir, aquí Dios me habló. Así es que existe un movimiento, una corriente que es muy popular el día de hoy, de hacer preencuentros. Y eso realmente es otro retoño más del error gnóstico, que tú no puedes tener un encuentro con Dios, necesitas un mediador, alguien que te conecte con Dios, alguien que te presente en la antesala con Dios para que ya recibas una revelación. Y tú no necesitas un preencuentro, porque cada vez que tú abres tu Biblia, puedes tener un encuentro, no un preencuentro, un encuentro con Dios, con el Dios viviente. Eso es fundamental, y que no te vayas con la finta, porque con buenos argumentos están promoviendo ideas que luego decimos, pues sí, porque yo veo que tú sabes más que yo, entonces yo necesito que tú me reveles. No, lo único que yo te voy a decir, a ver, checa esto, escrito está, escrito está, escrito está. Y es interesante ver cómo esto no está normalmente, si te dicen cómo recibieron esta visión, fue una visión, no fue a través de estudiar las escrituras, sino una visión, buscando a Dios, frustrado, como muchos pastores nos frustramos. Te frustras porque no ves el fruto, porque no ves el crecimiento en la gente, y te frustras y dices, ¿qué está pasando? Okay, pero igual que José Smith dice, el fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o los mormones, él dijo, no, pues todas las iglesias dicen tener la razón. Entonces va al bosque, según, a buscar a Dios y pedirle a Dios, Dios, revélame cuál es la iglesia verdadera. Y Dios, según, le contesta y dice, todas están mal. Mira, escucha, yo te enseño y tú pones la que es verdadera. ¡Qué interesante! ¿Por qué José Smith no tomó una Biblia en sus manos a estudiarla para saber qué es lo que ya ha dicho Dios? ¿No es un poco redundante, y es más, es un poco irritante y faltando respeto estar exigiendo, insistiendo con Dios que dé una explicación otra vez más cuando ya está escrito? ¿Verdad? ¿No es un poco así como, no dirías, si tú fueras un empresario y uno de tus empleados viene constantemente diciendo, oiga patrón, ¿cómo lavamos los coches hoy? Pues mismo que ayer. ¿Con cuál detergente? Con el mismo que ayer. ¿Con cuánta agua? Con la misma de ayer. ¿Y con cuál franela secamos el coche? Con la misma que ayer. ¿Ya se desgastó? Pues ve y compra la que compraste hace 2 semanas cuando era nueva. Entonces, ¿por qué necesitamos algo tan nuevo si lo escrito cubre toda la necesidad? ¿Ok? Entonces cuando tenemos comezón de huir, eso no indica algo sano en nosotros. Indica otra cosa, desnutrición o algo parecido. Entonces Pablo aquí, 1 Corintios 4:3 dice, Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, eso es toda la verdad. Es muy fácil decir, por eso tú me estás juzgando, tú estás mal. No, la palabra de Dios te está juzgando, tú estás mal. Eso es lo que dice Jesús. Hasta él dice, ni yo le voy a juzgar en aquel día, sino las palabras que yo he hablado, ellas le juzgarán. Entonces vamos a ver otra vez hoy cómo podemos alistarnos, cómo podemos estar totalmente confiados y seguros para nuestro careo. Porque es cierto, tú puedes escoger el camino que quieras y llegarás a Dios. Pero, como vuelvo a preguntar, ¿con qué cara? Dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Entonces no tienes que decir, tú no me tienes que juzgar. Ah, ok, entonces tú estás apelando a Dios. Si dices, no, no me juzgues. Ok, entonces, pero tienes quien te va a juzgar. Y te tocará tu careo. Así por apelar al siguiente juzgado, al juez mayor, etcétera. Entonces, tarde o temprano, sí te toca tu careo y vas a poder gritarle su precio. Pero ¿sabes qué? Así como es el careo, él te podrá gritar tu precio. ¿Y qué precio te va a gritar? A ver, aquí a mi diestra está mi hijo. Mira las marcas en sus manos y sus pies. Ahora, ¿de qué me estabas gritando? Y entonces, ¿con qué cara le contestamos? Bien, entonces en versículo 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Aquí es traducido tribunal este término, pero es literalmente día. Como tú lees en los evangelios, al otro día Jesús se levantó, se metió en una barca y cruzó el mar de Galilea. Al otro día, ¿ok? Entonces al otro día. Y entonces cuando está diciendo aquí, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por día humano. ¿Y eso qué quiere decir? Es el día del careo, el día de juicio humano. Entonces, Pablo está diciendo, el ser humano se puede equivocar juzgándome, cuestionándome. Alguien me puede acusar de algo y hasta me pueden condenar y pueden equivocarse. Por eso Pablo dice, aunque yo nada tengo mala conciencia, yo me siento bien de mí mismo, creo que ando bien, creo, bueno, la he regado, como decimos, pero alrededor de mí hay 10 o 20 que la han regado más, así es que no me siento muy mal. Entonces, cuando empezamos que eso, aunque tú no tengas mala conciencia, el que te juzga es Dios. Ahora vamos a San Juan, capítulo 17. Y dices, pero vamos a ir a, sí, vamos a ir a Hebreos 3, no te preocupes, no te espantes, no te me adelantes. Ok, tu dedo está en Hebreos 3 y ya está sudando, no te preocupes, tu Biblia, ese papel aguanta. San Juan 17, Jesús está orando por sus discípulos, pero como buen orador, una vez los discípulos se acercan a Jesús y dicen, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Entonces, él les dice, ok, y de ahí viene el Padre Nuestro como modelo. Es una estructura para acercarte a Dios y saber agradecerle y honrarle debidamente. Es un modelo, pero es buen modelo porque nos lo enseña nuestro Señor. Y dice, en versículo 3, primero pidiéndole, reconociendo su lugar, Jesús hacía lo que enseñaba, porque primero reconoce su gloria, su lugar, que está más alto sobre todo la potestad, sobre toda carne. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti. Vida eterna no consiste en pertenecer a una congregación, por eso no tenemos membresía formal aquí en Semilla de Mostaza, ni en ninguna iglesia de este movimiento. No hay una membresía formal. Entonces, ¿pero con quién me conecto? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces nosotros también creemos en lo que se llama el sacerdocio del creyente, que todo creyente, hombre o mujer, es representante de Dios ante el mundo y representante del mundo ante Dios. Entonces necesitamos pedir por los que están en autoridad, por los que están en eminencia, necesitamos orar los unos por los otros y necesitamos sobrellevar las cargas de las demás, porque todos tenemos asuntos que presentar ante el trono de la gracia, ¿ok? Entonces representamos al mundo ante Dios y representamos a Dios ante el mundo. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y tu vida afecta, tu vida influye a los que están alrededor de ti. Entonces, cuando dice, esta es la vida eterna no consiste en cumplir con una serie de sacramentos. La vida eterna no consiste en haber tenido 5, 6, 7 preencuentros, posencuentros, paraencuentros, pseudoencuentros y demás. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. Entonces, y aquí esa palabra conocer es muy importante. Ahora, existía un movimiento en aquel entonces que era un poco antes de los tiempos de Jesús y persiste en diferentes formas hasta el día de hoy. Se llama el gnosticismo, y los gnósticos eran los conocedores, literalmente gnosis, de dónde viene nuestra palabra, diagnosis, prognosis. Cuando te dan diagnosis, un médico o un laboratorio, diagnosis es conocer completamente a través de algo, o sea, conocerlo a fondo, ¿ok? Diagnosis. Te hacen un estudio de sangre y demás, ultrasonidos y todo, y te dan diagnosis, ¿ok? Te recorren todo y conocen a fondo tu situación, ¿ok? Física. Entonces, diagnosis. Prognosis es conocer de antemano. Por eso te pueden decir que este año va a tener más fuertes huracanes, quizás. ¿Por qué? Porque ya ven la actividad en las zonas ecuatorianas, en el Pacífico y en el Atlántico, y ya están pronosticándose, ya están conociendo de antemano debido a lo que pueden ver. Entonces, gnosis es conocer, y conocer, de ahí viene nuestra palabra conocer, ¿ok? Gnosis es conocimiento, y es conocimiento por experiencia, por haber convivido, por haber sido presentado. Entonces yo te puedo preguntar, si tú conoces, ¿qué será? Si tú conoces Torreón, ¿conoces Torreón? ¿Cómo puedes conocer una ciudad? ¿Con guía roji? No, con guía roja y no te pierdes o te vuelves a encontrar si estás perdido. Pero ¿cómo conoces una ciudad? Tienes que caminar en esa ciudad, tienes que pasear, tienes que comer en un restaurante, tienes que quedarte, tienes que quizás conocer gente en esa ciudad. Entonces, conocer. ¿Ok? Entonces, por eso hasta la Biblia habla en Génesis de que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Conocer. Y saber es otra cosa. Por eso dice en Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que son llamados, los que aman a Dios y están incluidos en su propósito. Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No lo conocemos porque aún no lo hemos vivido completamente. Tú estás pasando una prueba. ¿Y cómo puedes saber, antes que termine esta prueba, cómo puedes... Lo sabes porque la Biblia te lo dice. Lo conoces al final, cuando ves el fin de Dios. Y eso nos dice acerca de Job en la epístola de Santiago. Dice que conocéis el fin de Dios, el propósito de Dios. Cuando toda esta situación en la vida de Job llegó a su culminación y su final, a la plena madurez del propósito de Dios, entonces dices, ah, para algo bueno hizo esto Dios. Nunca has pasado una situación, algunos de ustedes, por eso están aquí, por haber pasado una situación muy difícil. Y por eso estás aquí. Y ahora ves el fin de Dios. Ves el propósito de Dios. ¿Me explico? Ok. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y para conocer a Dios, ¿qué puedes hacer? Como dice Job, no hay quien ponga su mano sobre Dios y su mano sobre mí y que aclare este asunto entre nosotros. No hay quien. Bueno, no había quien. Job estaba en espera de lo que muchos estaban esperando, pero tú y yo ya no necesitamos esperar eso. Ya nosotros estamos de este lado en la historia y podemos mirar atrás en la historia y ver que sí hay quien pone su mano sobre Dios y pone su mano sobre mí, Jesucristo. Por eso la encarnación. Vamos ahora, si tu dedo todavía no tiene calambre, vamos a Hebreos capítulo 3. Aquí en este capítulo empieza ya a amonestar y exhortar acerca de incredulidad. Y de hecho, podemos ver, si tú algún día estás aburrido, estás esperando en el consultorio de dentista y estás oyendo gritos y gemidos adentro y el taladro y todo, y quieres algo para distraerte, lee detenidamente en capítulo 3 de Génesis. Y lo que tú vas a poder ver ahí es que básicamente lo que la serpiente le ofrece a Eva, el argumento es esto, le acusa a Dios. Eso es muy importante, le acusa a Dios la serpiente. Y de ahí el ser humano se ha formado en la fila de los que quieren un careo, como Job, que los que quieren demandar a Dios de tres cosas. Que Dios ha sido infiel, que Dios ha sido insincero, o que Dios ha sido impotente. Y si tú te das cuenta, todos tus cuestionamientos, cuando dudas, cuando tienes miedo, cuando te sientes ya chocado de esperar y todo, es que sientes que Dios ha sido infiel a lo que dijo, a lo que prometió, que Dios ha sido insincero, es que no te dijo toda la verdad. El profeta Jeremías dice, tú me sedujiste, me engañaste, Dios, de haber sabido en qué me estaba yo metiendo como profeta, no le entro, no le atoro, no, mejor no. Porque ya no tengo amigos, todo mundo habla mal de mí, nadie se arrepiente. Ojalá siquiera que se arrepintieran, ¿no? Si la gente se arrepintiera, yo les seguiría con todos los bríos y todas las ganas, pero ni siquiera se arrepienten. Se burlan de mí, nadie me habla, me cortan en la calle. Entonces, no, ya no voy a hablar en tu nombre. Fuiste insincero conmigo, Dios. Ahora, no es cierto. Si tú lees en el inicio, cuando Dios le llama a Jeremías, dice, yo te he hecho como bronce y como fierro, y tú vas a poder soportar, y tú vas a poder desarraigar, y tumbar, y derribar. Y te he dado autoridad, y te he dado dirección, y te he dado mensaje. Así es que tú habla. Entonces, Jeremías ya sabía de qué se trataba. Pero lo que pasa es que es difícil, cuando tú empiezas a obedecer a Dios, es difícil saber hasta dónde va a llegar esto, dónde irá a parar tu asunto, si empiezas a obedecer a Dios. Ok, En este momento donde estamos tú y yo, los cristianos hebreos eran judíos que se habían convertido, ya eran cristianos, como tú puedes leer en los primeros capítulos de Hechos. Pero muchos años después era difícil seguir como cristianos, seguían las persecuciones. Y en la cultura judía, la familia es muy importante, así como en la cultura mexicana. Algunos de ustedes han perdido familiares prácticamente, o sea, les han dejado de hablar solo por el hecho de que vieron una Biblia en la mesa de tu sala. ¿Y esto qué? Como si fuera una víbora cascabel. ¿O esto qué? Ya están hablando a seguridad pública que hay un talibán aquí en mi casa, o sea, terrorismo y más. O sea, no más por llevar una Biblia. O por algo así, o porque respetuosamente dijiste, mejor no queremos ser padrinos del bautizo de tu hijo. ¿Cómo? ¿Qué? Voy a saber que has abandonado todo. O sea, y una amiga de nosotros de hace muchos años, su mamá le estaba reclamando, ¿cómo voy a creer que esto, que el otro? Ella daba catequesis, entonces su mamá bien que le reclamaba, porque todas las amigas de su mamá decían, ¿cómo voy a creer que tu hija Yola, no la otra, no, tu hija Yola, que haya así, que ella era cantora y todo eso en misa y cuanto más? Entonces, ¿cómo voy a creer? Y ella le dice, mamá, ¿qué me enseñaste? Que ame a Dios, que le obedezca, que siempre sea obediente a Dios. Ahora, leyendo la Biblia, estoy descubriendo qué es lo que Dios quiere y le estoy obedeciendo. ¿Tienes un problema? Bueno, es que entonces su yerno dice, okay, suegra, está bien, yo me voy a volver a lo anterior y voy a volver a ser mujeriego y borracho y pegar a su hija. No, sigan en la religión donde están, sigan, está bien. Ah, entonces, de repente, y nosotros necesitamos a veces ese tipo de arbitraje, ¿verdad? Okay, Hebreos capítulo 3, ellos tenían miedo. Ellos estaban sufriendo, les estaban despojando sus bienes, sus casas, corriendo de su trabajo, cosas más duras que las que tú y yo hemos vivido realmente, hasta encarcelados y algunos habían sido muertos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, estamos viendo ya en este contexto qué importante es para ti y para mí no apartarnos del Dios vivo. ¿Qué es vida eterna? Dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es vida eterna. Eso es tener vida eterna realmente. No es algo que tú vas a lograr, es algo que puedes tener y conocer y vivir el día de hoy, porque conoces al único Dios verdadero y conoces a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Capítulo 1 y capítulo 2 aquí en Hebreos habla precisamente de eso, de la supremacía de Jesús sobre todas las cosas, que Él es Dios, como dice el credo, Dios verdadero de Dios verdadero. No es un Dios creado por Dios, sino Dios verdadero de Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. En el primer capítulo de Juan, en su prólogo, dice lo mismo, que aquella luz verdadera venía a este mundo. Y más adelante, en una conversación que tiene Jesús con Nicodemo, un erudito, dice, esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ok, la condenación no viene de parte de Dios, la condenación la traemos en nosotros. Nosotros somos los que estamos exigiendo careo, ok. Nosotros somos los que estamos exigiendo razón, exigiendo de Dios que justifique cómo es y lo que ha dicho y lo que ha hecho. Nosotros los hombres. Y por eso hoy es el día del hombre. En Romanos capítulo 10 dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, en esta hora, en este momento, pero ahora es el día. Cada vez que se dice hoy, hoy es el día para que tú y yo o acusemos o justifiquemos a Dios. ¿Y cómo puedes justificar a Dios? Dices, no, no, ¿cómo? ¿Cómo voy a justificar a Dios? Dios es Dios. Yo no soy nadie para cuestionarle. ¿Ah, no? Entonces tienes que pedirle disculpas, y yo también, porque le hemos cuestionado. Cada que se te ponche una llanta, dices, ay, Dios mío, ¿por qué me sucede esto? ¿Quieres saber? Porque llovió y se destaparon muchos clavos por ahí. Y así es, mijo, así sucede. Pero por alguna razón Dios tiene la culpa, y que se justifique. Y peor cuando cosas muy fuertes suscitan en nuestra vida. Cáncer, divorcio y demás. Y dices, Dios, ¿dónde estás? O eres infiel, o eres insincero, o eres impotente. Y te necesito y me estás fallando. ¿Ok? Entonces, y los hebreos, los cristianos judíos en aquel entonces estaban pasando por lo mismo. Bueno, no que es Dios, no que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿por qué el adversario siempre gana? ¿Por qué nuestros enemigos nos aplastan? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿O es infiel, o insincero, o impotente? ¿O me está, o se olvidó? ¿O me está chamaqueando? ¿O le da miedo la situación y no lo puede arreglar? Por tanto, hermanos santos, versículo 1, participantes del llamamiento celestial. ¡Ah! Esta es vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, participantes del llamamiento celestial. ¿Has leído alguna vez en San Mateo? Te recomiendo mucho, es muy buena lectura. San Mateo, hay una parábola, varias parábolas, entre capítulo 24 y 25, varias parábolas, pero hay una muy buena, que es del banquete o de la fiesta de bodas. Y cuando ya está todo, mandan, dice a sus siervos, dice, ahora traigan a los convidados. ¿Un convidado qué es? Un invitado que ya recibió su invitación así en un cilindro de vidrio con un poco de arena de Cancún o a ver qué, pero ya recibió la invitación, ya sabe a qué horas, en qué lugar, qué fecha, y ya tiene invitación para llegar a la boda. Y que, ay, pues es que apenas compré un terreno, tengo que ir a verlo. Ay, que apenas compré un Grand Am y necesito salir a carretera a probarlo. Y así sí, empiezan las excusas, pero ellos ya sabían, eran los convidados. Entonces, participantes del llamamiento celestial, ¿has oído? ¿Has recibido un llamamiento? Y si no, Escucha más y vas a escuchar otra vez. Participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol o el embajador. Normalmente en el Imperio Romano, para ser un cónsul o el procónsul, como después lo pusieron, y el consulado era la sede del procónsul, eran del Senado y eran el Senado fue el sistema de gobierno después, y los procónsules eran los presbíteros, los ancianos de Roma. Okay, entonces para ser procónsul después era de mucha dignidad y de mucha madurez. Entonces está diciendo, considerad al apóstol, estamos considerando al jefe, al más viejito, el más arrugado y el más picudo entre nosotros, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y es interesante, hoy como existen apóstoles, y normalmente su apostolado no es nada parecido al apostolado de Jesús, quien por el gozo, como veremos en unos capítulos más, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ahora estos apóstoles modernos, ¿cuál oprobio? ¿Cuál vergüenza? ¿Cuál burla? Todos quieren ser como ellos. Y Pablo, el apóstol, dice, nadie quiere ser como nosotros. Somos la escoria del mundo. Todos se ríen de nosotros. Dicen, ¡ay, pobres mensos! ¡Ay, tontitos! ¡Mira cómo no tienen pilas! Entonces necesitamos hacer comparaciones. Pero nunca vas a detectar eso si vas con tus sentimientos. Necesitas abrir tu Biblia. Y necesitas conocer lo que Dios ha dicho. Acuérdate, lo he dicho mil veces y lo voy a volver a decir mil veces. Si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Y dices, ay, pero yo quiero algo nuevo. Ok, ve a Plaza Cuernavaca, cómprate algo nuevo. Pero no juegues con la verdad, porque si es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. Cómprate una nueva prenda o aretes o un coche si tú quieres. Endrógate. Pero no juegues con la verdad. Porque de tanto mayor gloria, versículo 2, el cual es Jesús, fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces empieza con una comparación, ya no entre Jesús y los ángeles, o entre Jesús y Dios, mostrando que Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, que no es ángel, sino que es un hombre, que es un ser humano, totalmente igual como vimos aquella vez en el credo, que por nosotros los pecadores y por nuestra salvación se encarnó por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, se hizo hombre. ¿Ok? Eso es muy importante para nosotros darnos cuenta. Jesús es el que puede poner su mano sobre Dios y su mano sobre ti y hacer que haya una perfecta reconciliación y un perfecto entendimiento. Ya no necesitas acusar a Dios, ya le puedes justificar. Cuando tú contemplas a Jesús de Nazaret en la cruz, justificarás a Dios y dirás, tú mereces toda honra y gloria, tú mereces, aunque no me perdones, aunque no me des vida eterna, aunque no me des salvación, aunque me borres de sobre la faz de la tierra, tú mereces que yo te pida disculpas. Como dice Job, de oídas escuché de ti, ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Lo que sucede es que a veces ese olor de vida, para algunos, dice la Biblia, para aquellos que se pierden, ese olor de muerte para muerte. O sea, por fin de oídas han escuchado de Jesús y de repente lo ven y dicen, en lugar de decir me aborrezco, dice ahora te veo y te aborrezco. Porque Jesús también insulta nuestra pretensión de ser justos en nosotros mismos. Jesús insulta eso porque lo hace tanto mejor que nosotros y obedece tanto más que nosotros que todos nuestros intentos y esfuerzos parecen ridículos. Pero es que todos nuestros intentos son un insulto para el Hijo de Dios. Y dices, ay, ¿por qué se ofende? Bueno, no es que él se ofenda, pero tú estás queriendo mejorar o agregar algo a lo que tú puedes ver en la cruz. Y dime, ¿qué puedes hacer tú que sea mejor que eso? ¿Qué puedes dar tú que valga más? Por eso Juan el Bautista ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. En aquel entonces, cuando tú pecabas, tú tenías que llevar un cordero, poner tu mano sobre la cabeza del cordero, el sacerdote estaría con el cuchillo para degollarlo. Y es interesante, los que hacen barbacoa saben eso. Si meten así y atraviesan el cuchillo de lado a lado, detrás de la garganta, por el yugular, al chivo o al borrego. Pero con esta diferencia, el chivo grita como tú y yo. Día de vacunas en centro de salud. ¡Wow! Y un griterío y llanto y demás. El borrego no. Y como dice, como oveja delante de sus trasquiladores, quedó mudo. Jesús no habló. En lugar de chillar y reclamar y demás, dijo, entre otras cosas muy importantes, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cuál chillar? Todavía intercediendo por nosotros con uno de sus últimos suspiros, pidiendo perdón por nosotros. En Romanos 1 dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo, no es acerca de otra cosa, no es acerca de sanidad o sanación, no es acerca de prosperidad, es acerca de Jesucristo. Y cuando tú tienes a Jesucristo por fin actuando y viviendo en tu vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando Jesús está en tu vida como Rey y como Señor y como Salvador, ya tienes mejor que sanidad y mejor que prosperidad. Esta es la vida eterna. No hay comparación. Versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Pero también la Biblia dice que el que hizo todas las cosas es Jesús. Jesús es Dios. Versículo 12. Habiendo dicho que durante 40 años me tentaron vuestros padres, me estaban provocando. ¿Sabes qué? Si alguno tiene, ¿tienes a alguien que tú has conocido 40 años o más? Algunos ya tienen 40 años o más de casados. ¿Tienes hijos de 40 años para arriba? ¿O tienes 40 años tú? Yo tengo 40 años. 40 años es suficiente para conocer a alguien. Y es suficiente para conocer su carácter. Y conocer su fidelidad, su sinceridad y hasta dónde llega su habilidad. ¿Verdad? Entonces en 40 años Dios pudo comprobar acerca de los israelitas. Dice que siempre andan vagando en su corazón. Él les dio oportunidad. 10 fuertes, muy definidas oportunidades donde le tentaron y le provocaron. Y era suficiente 40 años para que ellos conocieran el carácter de Dios y su sinceridad y su fidelidad y su poder. Era suficiente para que ellos dijeran, ya basta, ya no le voy a acusar, ya no le voy a cuestionar, ya no voy a poner ese plan, ya no. Ahora le voy a justificar. Si me va mal, le voy a justificar. Si me va bien, le voy a justificar. Y voy a decir que no merezco yo, sino merece Él. Si me va bien, no es porque yo tenga mérito, porque me porté bien, ahora Dios me está premiando. Sino le voy a dar la gloria de Dios. Y si me va mal, le voy a dar la gloria de Dios, porque Él es sin mancha, irreprensible, mas no intocable, porque ha venido el Hijo de Dios y puso su mano sobre Dios y puso su mano sobre mí y nos juntó. Y la paz y la justicia se besaron. Y hay una solución por fin, y hay paz por fin. Eso es incomparable. ¿Dónde vas a encontrar eso sino en Jesús? Dime dónde. ¿Dónde vas a encontrar reconciliación, paz, seguridad, acceso por la fe? ¿Dónde vas a encontrar eso? Puedes ir a bailar en Chalma si quieres, pero ya puedes encontrar a Dios aquí. Bien. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No busques en otro lado. No sigas pensando que va a haber un Dios mejor, una mejor salvación, un mejor mediador, una mejor fórmula para tener paz con Dios, para tener seguridad y acceso con Dios. No va a haber una mejor fórmula. No puedes mejorar ni agregar a Jesús. No lo puedes hacer. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se encarnó por obra del Espíritu Santo de la Virgen María. Se hizo hombre, habitó entre nosotros. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, sepultado, al tercer día resucitó. Y tú has recitado eso, ¿cuántas veces desde la niñez? Y dices, oh, y es para cerrar el ojo a la que quieres que seas tu novia. Y son verdades que si Dios nada más quitara una de esas verdades, se cuartea todo el universo. Porque esas verdades son expresadas en su palabra. Y Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y cada frase y cada renglón del credo expresa lo que dice la palabra de Dios. Entonces es más fácil que el universo se deshaga y no que no sea verdad y no se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Así es que ¿en quién estás basando tu confianza? ¿Por medio de quién tienes acceso a esta gracia en la cual estamos firmes? Romanos 5 nos habla de esa gracia, ese acceso, ese favor que tenemos con Dios y solo por Jesús. Y si buscas por otro medio, estás queriendo saltar la barda, estás queriendo entrar por la ventana. Y en mi casa yo podría entrar por la ventana porque es mi casa. Pero si yo entrara en tu casa por la ventana, tú llamas a la policía y dices, no me importa que sea Jaime, no me importa que sea el pastor, es un asaltante. ¿Y cómo vas a saltar la gracia de Dios? Si Él te la ofrece así, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Qué fácil, qué sencillo y qué bueno que Dios nos lo ponga en esos términos, porque entonces cualquiera de nosotros aquí reunidos puede tener acceso, puede tener paz con Dios. Cualquiera de nosotros dice, no, pero es que tú no sabes lo que he hecho. No, es que tú no sabes lo que Dios ha hecho. Es que tú no sabes lo que Jesucristo ha hecho. Él sabe lo que tú has hecho y no se renegó y no se echó para atrás. Dice, versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? La ira de Dios para decir, estos no entrarán en mi reposo. La ira de Dios para esa generación tenía que ver con su rechazo de lo que Él testificó acerca de mí mismo. A ti no te gusta no ser creído, ¿verdad? Nos encanta que nos crean. Y si decimos, no, fíjate, que vi ayer, vi en pleno Zócalo, vaya, vi un elefante color rosa con tenis. Marca de importación, es más. Y dices, mira, ya no fumes eso. No, verdad de Dios ante Diosito, te lo juro. Y que esto, no te creo. Y nos molesta que no nos crean. Y si a ti y a mí, que no somos honestos, nos molesta que no nos crean, ¿cuánto no le duele a Dios que nunca dijo un engaño que no le creamos? Entonces, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Habiendo oído y vieron con sus ojos. Por eso siempre he dicho, los milagros no producen fe. Dices, ¿cómo no? No, los milagros producen asombro y te arresta y te detiene en tu camino, en tu locura, y te pones a pensar en lo que estás oyendo. Jesús se le aparece a Saulo de Tarso en el camino y él dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso sí, le causó asombro y se detuvo y empezó a escuchar a Dios. Y entonces Jesús dice, levántate, entra en la ciudad, yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer porque tú vas a ser mi apóstol a todas las naciones. Entonces Dios le empieza a hablar. Por eso cuando te quieren ministrar y te caes, eso no es bueno. Si tú estudias en la Biblia, vas a ver que siempre que un profeta no podía sostenerse en pie, Dios o un ángel tenía que ponerle en pie y siempre decía, hijo de hombre, pon atención, y estar así perdido en tu onda, eso nunca era bueno. Y la única vez que Dios no dijo, párate y escucha y pon atención, fue en el caso de Judas y los soldados cuando vinieron a arrestar a Jesús. Y eso sí, cayeron para atrás. Y todo ser humano, cuando no aguanta la gloria de Dios, cae sobre su rostro, no sobre su espalda. Checa la palabra de Dios y no te vayas con la finta. Dios es grande, Dios es glorioso, y no hemos ni empezado a sondear su grandeza y su gloria. No hemos podido ver todavía y no hemos podido saborear todavía la grandeza de Dios y su gloria. Pero es en su palabra. Tienes que conocerle a ella. Ella tiene que ser tu consejera y tu amiga y tu protección y tu guarura. La palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, dice Jesús, mas mi palabra no pasará. Aférrate a ella, no la sueltes. Bien. ¿Quiénes fueron los que, habiendo huido, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Con los impuntuales? No. ¿Con los que no apagan su celular? No. ¿Con los predicadores largueros? No, gracias a Dios. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró? Juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Aquí la palabra desobedecer, hay dos palabras que se traducen desobedecer. Uno es no hacer caso, y otro es no dejarse convencer. Ahora, ellos no se dejaron convencer. Dios les hablaba, los tendía de la mano y los cuidaba, y con una nube que les hacía sombra de día y una columna de fuego que les daba calor toda la noche. En el desierto, 40 años no sufrieron de hambre, ni de sed, ni se desgastó su ropa, ni sus sandales. Y Dios los tuvo, y fue la generación más consentida en toda la humanidad. Nadie, ni ahora los cristianos, nadie ha sido tan consentido como esa generación, y no se dejaron convencer. ¿De qué? De lo que se ve en el ser humano en Génesis 3. O Dios es infiel, o Dios es insincero, o Dios es impotente. No creyeron el amor de Dios. Y en eso quedamos nosotros en este momento, en este lugar. Si tú te dejas convencer o no, si tú decides creer o no creer el amor de Dios. Ya está la evidencia, con ejemplos y gritos y gestos y todo lo que he podido inventar y pensar, y lo que hemos visto en la palabra de Dios, ya está la evidencia. ¿Qué decides? ¿Creer o no creer el amor de Dios? Así de sencillo. Es el día del hombre, es el día en que nosotros decidimos o acusar o justificar a Dios. Porque viene el día de Cristo, en que Él será admirado de los que aman su venida, todos nosotros. Y viene el día del Señor, después de eso, el día del Señor en que Dios va a decir, ok, ponte de pie, cíñete, como Dios le dice a Job, cíñete, pórtate como hombre, yo te voy a poner un examen. ¿Examen? Si no tuve tiempo de estudiar. Ah, pues eso me importa. Párate. Pon atención. Y cuando Dios empieza a preguntar y a interrogarnos, ¿qué vas a poder contestar? No, yo por eso de una vez doblo la rodilla y de una vez mi lengua va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Y de una vez yo decido hoy justificar a Dios y no acusar. Mejor que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como dice su palabra. Vamos a tomar la cena del Señor hoy. Voy a pedir que los edecanes preparen los elementos. Jesús nos dijo, y eso es una buenísima oportunidad para ti hoy. Jesús dijo que cada que hagamos esto, que lo hagamos en memoria de Él. Y Jesús ha dicho, por ejemplo, que cada vez que tomamos esto y comemos este pan, la muerte de Él estamos anunciando. Y por eso dice, háganlo en memoria de mí. Es una forma de decir, yo voy a morir por ustedes. Así es que recuérdenme en esta forma. ¿Y por qué en esta forma? Si Dios es el Dios de victoria, Jehová Shabaoth, que es el Dios de ejércitos, victorioso en todo tiempo. Pero dice que los principados y las potestades de este mundo no pudieron adivinar qué pretendía Dios en la cruz, porque si no, no habrían crucificado al Rey de Gloria. No sabían lo que estaban haciendo, no sabían realmente, no sabían que al tomar ese paso y clavar sus manos y pies a la cruz, no sabían que estaban clavando la sentencia de muerte que era contra todos nosotros. No sabían que estaban haciendo eso. Pensaban que estaban callando para siempre la luz que venía a este mundo. Y la luz era la vida de los hombres, dice en San Juan. Entonces, al tomar estos elementos, esto es serio, También la Biblia dice que el que bebe o come indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio y juicio bebe para sí. Y dice, por eso hay algunos enfermos y algunos hasta se han dormido. Se habían muerto algunos cristianos. Dice, tan así está, tan así está. Es necesario que tú y yo podamos mirar alrededor de nosotros y darnos cuenta. Yo formo parte de algo que es muy grande, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que cada uno de nosotros es miembro en particular, que nosotros siendo muchos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero no hay vida sin la cabeza, que es Cristo. Y tenemos que darnos cuenta que formamos parte de algo, que si yo vivo y siembro a la justicia, de la justicia cosecho. Si yo siembro al Espíritu, del Espíritu voy a cosechar. Y necesito yo ver cómo estoy con Dios, cómo estoy en esto. ¿Le has estado acusando, cuestionando? ¿No sería mejor justificar a Dios este día? Ahora te toca a ti con tu boca confesar y decir, tú tienes razón, tú eres justo, no yo, tú mereces, no yo, tú eres glorioso, no yo, tú eres el santo, no yo. Y con esa gratitud poder decir, al tomar el pan, por ejemplo, y decir, Jesús partió el pan y dio gracias y dijo, este es mi cuerpo quebrantado por ustedes. Y el pan en una forma literal no es su cuerpo, pero en una forma mística, literal pero mística, ese cuerpo somos nosotros. Y hay quebranto, y hay dolor, y hay sufrimiento, hay partición, hay división a veces, hay contienda a veces, hay malos entendidos a veces. Y cuando tomamos este pan, estamos diciendo, yo soy parte de un solo cuerpo. Jesús no tiene sucursales, es un solo cuerpo. Entonces, si has recibido un pedacito de este pan sin levadura, la Biblia dice que nosotros somos ese pan sin levadura y que nos apartemos de toda corrupción y de todo pecado. Es tu momento para rehacer algo, reestructurar y enderezar algunas cosas y decir, ok, sí es cierto, tú tienes razón, tú eres derecho y yo chueco, pero tú eres todopoderoso, tú me puedes enderezar. Tú eres tierno y yo soy duro. Tú me puedes quebrantar o más aún ablandar. Entonces, antes de tomar esto, vamos a tomar un momento y tú toma la oportunidad que Dios nos da cada vez que se dice hoy para darle la razón a Él. Te damos gracias, Dios, Señor, Creador de cielos y tierra, que nos ha dado este pan. Y nuestro Señor Jesús ha dicho que es este pan que yo daré para la vida del mundo, es mi cuerpo. Y es muy difícil para nosotros, Señor, asimilar o imaginar al verdadero Dios, primero haciéndose como nosotros, y luego permitiendo que le hiciéramos nosotros un desfiguro peor que nosotros. Y vemos lo que dice tu palabra, que al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Y pedimos, Señor, que así como este pan es uno, aunque en muchos pedacitos, que tu cuerpo, que es uno, aunque somos muchos miembros, que tú lo sanes. Y que este pan, al formar parte de nosotros cuando lo comemos, que asimismo Jesús de Nazaret, el Cristo, Señor y Rey, que sea parte de nosotros. Y si hay alguno aquí hoy que nunca ha hecho esta reconciliación, que nunca ha entrado en un careo con Dios y nunca ha dicho ante Dios lo necesario para darle la razón a Dios, justificar a Dios para ser justificado, tú, toma este momento y que la paz de Dios esté contigo. Te damos gracias, Señor, por tu obra en nosotros, iluminando nuestras mentes, por tu palabra, Señor, que brilla como en un lugar oscuro y nos atrae. Además, nos redarguye y, mejor aún, nos consuela. Te damos gracias. Gracias por el Espíritu Santo, el Espíritu de tu Hijo, clamando Abba, Padre, en nuestros corazones, testificando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias. Y gracias, Señor, por Jesús. Crucificado fue y no abrió su boca. Te damos gracias. Vamos a tomar todos. Asimismo, esa noche Jesús tomó la copa y dijo que esta es la sangre del nuevo pacto, y firmó su promesa para que nunca dudáramos más, pensando que él puede ser infiel o insincero o impotente. Firmó ese pacto con su propia sangre, porque nada de menos valor podría ser la constancia y la fianza de una promesa tan grande. Como dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay nada mejor, no hay nada más grande, y nada menos que su propia sangre podría redimirnos y comprar nuestra alma de esclavitud y darnos libertad. Y al tomar esto, es menos que lo que Él dio, pero es para recordar. Y si fuera el vino que ellos usaron al principio, y lo vas a saborear un poco así, al principio es dulce, luego un poco agrio o amargo, y después al final otra vez dulce. Y así es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Al principio lo empiezas a escuchar y conocer, dices, es el más dulce. Y luego esa verdad empieza a cambiarte, y hay una amargura, pero al final otra vez es dulce. Es el precio de rescate, es la vida de Jesús y nada menos. Entonces vamos a tomar eso y darle gracias. Y Señor, te damos gracias por esa dulzura. Que a la mitad de nuestra historia llegó la amargura para ti, para que al final hubiera otra vez dulzura. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu vida en mi vida. Eso es vida eterna.